Bueno, vamos a terminar ese intermedio que teníamos antes de continuar con el siguiente seminario. Estábamos hablando de algunas lecciones que como líderes nosotros debiéramos aprender, saber que tres juntos hacen más que separadamente. De vez en cuando es necesario un descanso. Estamos hablando de líder. Cuando uno no quiere, dos no pelean. Conflictos. Ya en el hogar comienza esto. Cuando uno no quiere, dos no pelea. No todo aquel que te sonríe es un amigo. Hay que tener siempre la mirada en la visión. Cuanto más alto vuelas, más amplia debe ser tu visión. Cuanto más alto tienes un cargo, más amplia es tu visión. Hay que aprender a saborear las obligaciones de tu cargo como líder. ¿Qué le ponemos aquí? No es necesario ser bonito para ser un líder. No necesitas. A veces pensamos, ah, él tiene buena pinta, ya él lo nombramos nuestro líder. No es así. Así también pensó Samuel cuando fue a buscar rey para Israel, cuando lo vio a Eliab, hermoso, un joven alto, ¿no? Rubio. Ciertamente delante de Jehová estás ungido, él dijo. Y el Señor le dijo, no, no te equivoques. No. No es necesario ser bonito para ser un líder. Recuerda que siempre habrá alguien más feo y más débil que tú. Y siempre habrá alguien más inteligente y más fuerte que tú. Siempre habrá alguien, ¿no? Entonces no podemos pensar, ya yo llegué al nivel alto en... No. Un líder es aquel a quien los otros siguen. Un líder. Liderar por el miedo es la manera más fácil de quedar solo y sin amigos. Cuando digo liderar, lo pongo entre comillas, porque a veces nosotros pensamos que ser líder es mandar, es ordenar y los demás obedecen, y entonces es la mejor manera de quedar solo. Yo escuchaba a alguien dice, oye, lo nombraron como presidente de tal campo. ¿Y sabes qué? Ya ha unido a todos los del campo contra él. No habían, se habían unido, pero todos contra él. Habrá siempre algunos que son indiferentes a lo que tú haces o dices. Ay, ¿qué le importa? Si habrá siempre alguien que no le interesa lo que tú estás hablando, lo que estás diciendo. Recuerda que en la multitud de consejeros hay sabiduría. El líder tiene que entender eso. No es el único que piensa el jefe, no. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Siempre habrá alguien en tu equipo que piensa solo en comer. Siempre habrá, ¿no? Cuando sientas que los problemas están pasando el límite, pide ayuda. Hay que pedir ayuda porque dice que hay tres cosas que el jefe, no el líder, el jefe no sabe hablar. Por ejemplo, el jefe nunca dice me equivoqué. Nunca dice eso. El jefe piensa que lo que dijo está todo correcto. El jefe no dice ayúdame. Él ordena. El jefe no dice por favor ayúdame. El jefe no dice perdón, perdóname. No, él no pide perdón. A él tienen que pedirle perdón. Entonces hay cosas que el jefe ese no habla. Pero el líder cuando siente que las cosas llegan, tiene que pedir auxilio. Hay un dicho que hablan los que hacen las huelgas, los sindicatos, y ahí en Perú hay mucho de esto. Un equipo unido, ¿sabes, no? Jamás será vencido. Y ahora, un equipo unido jamás será destruido, para no quedar igualito como que será vencido. No será destruido. Un equipo unido jamás será destruido. Nunca tendrás una segunda oportunidad de causar primera impresión, una primera impresión. La primera impresión es lo que vale. ¿Y en esto? Para los líderes, ¿qué lección daríamos? Ustedes saben ese dicho que dice que en boca cerrada no entra mosca. Nosotros como líderes debemos aprender que debemos hablar, debemos pensar todo lo que hablamos. pero no hablar todo lo que pensamos. El líder tiene que tener mucho cuidado en lo que expresa, en lo que dice, en lo que habla. Los liderados están atentos, están escuchando. Y por eso nosotros tenemos que pensar todo lo que hablamos y no hablar todo lo que pensamos, y en boca cerrada no entra moscas. Pero recuerdan los líderes. Y aquí podríamos decir que los jefes, ¿no? Hay muchos que no saben lo que tienen en la cabeza. La capacidad que tienen. No quedes triste si alguien te da las espaldas. Puede ser que alguien te dé las espaldas, pero no te quedes triste por eso. Quien llega primero, bebe agua limpia. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es ser puntuales. Nosotros pensamos que porque soy líder llego a la hora que quiero. No, eso es el jefe. Porque si el jefe nunca llega tarde, lo atrasaron, dice, ¿no? Pero el líder no, el líder tiene que estar primero. Y nosotros tenemos que aprender que el que llega primero bebe agua limpia. A veces llegamos a medio culto, a media reunión, a media sesión, a media charla, y no hilvanamos lo que están diciendo. No estamos en la onda. Y a veces todavía intervenimos y no sabemos ni lo que están hablando. Y estamos hablando de algo. Yo les podía contar algunas experiencias en relación con esto. Que alguien llega a última hora y mete su cuchara y dicen, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Porque recuerden que el que llega temprano, el que llega primero, bebe agua dulce. Vamos a pasar a nuestro seminario de esta mañana en relación con liderazgo para el siglo XX, para el siglo XXI. Vamos a repetir que eso tiene que quedar en la mente. El líder, eso es lo que dice, el líder no nace, se hace. Pero el líder cristiano no nace ni se hace, Dios lo hace. Y le agregamos la palabra cristiano. Estamos hablando de líderes para nuestra iglesia. Líderes cristianos. Tú puedes ser un líder en la vida secular, puedes ser en una empresa, en una fábrica, puedes ser el líder. No nos estamos metiendo con esa clase de liderazgo. Estamos hablando de liderazgo para la iglesia. Líderes para el siglo XXI. ¿Cuál es el propósito de este seminario? Formación de líderes cristianos para el siglo XXI a fin de cumplir la misión. Principios de liderazgo, términos que comúnmente se usan. Vamos a hacer referencia a las clases de liderazgo que hay para nosotros comparar con el liderazgo verdadero que debiéramos aprender. Hay algunos términos que comúnmente se usan. Por ejemplo, se usa como director de gremio, como autoridad, dirigente, ejecutivo, caudillo, presidente, superior, jefe, patrón. Son términos que se usan. Aunque generalmente se habla de jefe. ¿Y ustedes saben qué es jefe? ¿Qué jefe? Había un hombre que vendía sus loros. Tenía un loro aquí, otro loro aquí y otro aquí en el hombro. Y uno dice, ¿cuánto cuesta su loro? Ese vale $50. $50, ¿por qué $50? Es que sabe hablar, pues. Y el otro, ese vale 100. ¿Y por qué 100? Es que además de hablar, sabe cantar. Y el otro, ese vale 500. ¿500? ¿Y qué sabe hacer? Dice, francamente, no sé qué sabe hacer, pero estos dos le dicen jefe. Entonces, yo aprendí que el que sabe, sabe, y el que no sabe es jefe. Por mucho tiempo yo fui jefe. Mandaba. ¿Qué hace el jefe? Oye, por favor, consígueme tal cosa. Busca tal esto. Consíguete esto. Y los otros saben lo que hacen. Y el jefe ordena. Hasta cuando dejé de ser jefe. Y digo, dejé de ser jefe entre comillas también, porque cuando yo me jubilé, yo estaba trabajando como secretario de la División Sudamericana en Brasilia. Y yo tomé la decisión de jubilarme, a mí no me jubilaron. Tomé la decisión porque consideré que era el momento de jubilarme. Y era el momento de jubilarme porque ya había perdido los desafíos. Y cuando uno pierde los desafíos ya no pide ayuda de Dios. Cuando uno llega ya al máximo y dice, ya a quién le digo, me levanto temprano, no oro al Señor y ya, ¿para qué voy a...? No le digo, Señor, por favor, ayúdame, Señor, tengo este desafío, hoy día tengo que hacer este programa. Cuando uno es pastor de iglesia, está constantemente en desafíos. Está resolviendo problemas. Señor, ayúdame a este problema. Pero llega un tiempo en que ya uno no hace nada. Pues yo le digo, pues, ¿qué hace un presidente de campo tal cosa? ¿Qué hace un presidente de unión tal cosa? ¿Qué hacen los de la división? No hacen nada. No sé cómo será aquí, yo no estoy hablando de los de aquí, pero yo estoy hablando, ¿qué hace? ¿Qué hace un secretario de división? Yo iba a los campos, me sentaba y decía, no, está incorrecto lo que están haciendo. Está correcto, sí, muy bien. El reglamento dice así. ¿Qué más? No hay desafío. Y por eso me jubilé. Ahora estaba ya jubilado, llego a este país y quiero renovar mi licencia. Yo pensaba que renovar la licencia era ir allá y decir, yo tengo mi licencia y quiero, ¿no? Muy bien, tiene que tomar un examen. Examen. Pero usted tiene licencia, sí, yo tengo licencia. ¿Para qué le dije que tengo licencia? Traiga su licencia. Traiga su licencia, aprobado por el consulado, registrado por el consulado y dado allá en su país de origen. Y ahora, para conseguir mi país de origen, buscar algún amigo que me haga eso, porque ya no puedo ordenar, pues el jefe ya no soy jefe, pues, ¿no? Pide, por favor, consígueme una copia ya que yo tengo, que mi licencia es correcta. Traigo para acá, me voy al consulado. Buscar el consulado y cómo es, a qué hora atiende, dónde estacionar, no sé ni dónde estacionar, ahí en Washington. Ya, por fin voy y me toca mi turno, que quiero, ¿cómo le llaman? En el consulado que da su visto bueno, que está correcto. ¿Cómo es? No, la cita sí, pero que me dan la aprobación, me ponen el sello, certifican que está todo correcto. Me voy a tránsito. Me dice, no, esto no es lo que estamos queriendo. Estamos queriendo otra cosa. ¿Qué es lo que están queriendo? No, estamos queriendo solamente que certifique aquí el consulado que su licencia está bien. Pero ya yo, todo esto, no, eso no queremos. Yo había pagado ya un montón de dinero. Cuando yo fui para que certifiquen, no cuesta nada. Y no costaba nada. Y era un rato, yo me demoré tanto tiempo. Pues el que sabe, sabe. Y el que no sabe es jefe. ¿Quién es jefe? El que manda. Pero el líder es diferente. Por eso nosotros tenemos varios conceptos que se habla sobre el patrón, el jefe. Existe una infinidad de estilos de liderazgos. Y estoy hablando de liderazgos según el mundo. Hay una cantidad. Hay el autocrático, ejerce el poder absoluto sobre sus subordinados, decide él solo, demanda obediencia absoluta, es arbitrario, ejerce todo el poder. Resultado, provoca descontento, desánimo y rebelión en su subordinado. En realidad esto no es líder, pero le llaman líder autoritario. En realidad este debe ser un jefe, pero no tiene nada de líder. Hay otro estilo de liderazgo, el liberal. Deja que su grupo haga lo que quiera. El grupo hace lo que le parece bien. Los resultados son baja calidad en el trabajo, bajo rendimiento, la gente no sabe lo que quiere el líder, aunque es simpático al grupo, se lleva bien con todos. Finalmente, él mismo no sabe ni lo que quiere. Entonces lo llaman, dice que este es un líder liberal. Nosotros estamos descartando todo ese liderazgo, eso no existe para la iglesia. El democrático, este es el que es elegido por la mayoría, él es nuestro líder. Trata al grupo como sus colaboradores. Deja que el grupo tome en sus manos las decisiones. Crea un ambiente agradable. Sin embargo, da la impresión que el líder es débil, deficiente e indeciso. Y como resultado, hay resistencia a producir. Este es el democrático. Hay otra clase de líder, el grupal. El grupo se dirige a sí mismo. El grupo asume su propia dirección. Organizan, planifican y ejecutan sus planes. El grupo toma sus decisiones básicas. Ellos escogen su líder como coordinador. El liderazgo es compartido. La fusión del líder puede turnar entre los miembros del grupo. A veces se turnan entre ellos para que funcione. Este estilo puede ser óptimo solo para grupos maduros, ya que el grupo puede tomar decisiones equivocadas. Entonces, este es el grupal, el mismo grupo elige su líder, un tiempo está, y eso en algunos lugares en la iglesia hemos estado tomando ese estilo, especialmente en la formación de grupos pequeños. Se formaba el grupo pequeño y el grupo nombraba a su líder. Y aquí han estado algunos discutiendo en relación, por ejemplo, con la escuela sabática. En la escuela sabática nosotros nombramos maestros, maestros de escuela sabática. ¿Quién nombra? La comisión de la escuela sabática. Nombra, a ver, la clase 1 va a estar ahí tal. ¿Quiénes van a estar ahí? Todos los viejitos, ya, todos los viejitos van para ahí. Y aquí el otro, y cada uno nombra, y nombran así. Y en algún lugar dijeron, no vamos a hacer eso. Mejor que la misma clase nombre a su maestro. Y en otro se ha hecho la experiencia, dijeron, vamos a nombrar solamente a los maestros de escuela sabática y no vamos a nombrar a los miembros, porque no todos los miembros les cae bien el maestro que le nombran. Y entonces, en cierta iglesia se hizo esa experiencia. Nombraron a los maestros de clase. Clase 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces, en la hora del cambio del trimestre, dice la clase 1, tal hermano, clase 2, etcétera. La clase 1, y estaba todo enumerado, y ahora los hermanos van a buscar al maestro de su preferencia. ¿No? Están haciendo la experiencia, a ver, ¿cómo es? Al maestro de su preferencia. ¿Saben que un maestro se quedó sin ninguno? Ni su esposa se fue donde él. Y él estaba solo. Nadie llegó. ¿No? Entonces, ¿Cómo es este asunto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del sistema grupal? El grupo es el que elige, el que nombra, entre ellos rotan, y etcétera, etcétera. Es otra clase, otro estilo. Está el paternalista. Ejerce el poder y la autoridad absoluta, pero con una actitud amable y cordial. Ofrece un ambiente agradable. Este es un estilo autocrático, solo que da órdenes con amabilidad, pero impone su voluntad. Él piensa que comparte con su grupo porque frecuentemente está consultando, pero él toma la decisión final. En este estilo no se delega, se limita la formación del grupo. Es el paternalista. Yo conocí a un pastor que fue, nosotros le decíamos, pues, un líder por años, ¿no? líder entre comillas, ¿no? Y él trataba a todos los que le llamaba hijitos. Hola, hijo, porque él había sido el director del colegio, el formador de muchos hijitos. Y ahora nombraron a uno de esos, un tesorero joven, y él estaba ahí como presidente de la universidad, y llega este gerente joven y lo trata pues de hijito. Hola, hijo, mira, hijo, no se hace así. Ya le molestaba al gerente, pues no, está bien que sea menor, pero no para que lo esté tratando de hijo. Hijito, y un día le dice, sí, mamá, le dice. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces decimos, no, este yo lo he formado, pero, hola, hijo, ¿cómo estás? Y hijo, no es así, no es, el líder no es un papá, no es el sistema paternalista que nosotros queremos. El líder de Cristo, y eso es lo que nosotros queremos resaltar, y por eso vamos a estudiar sobre ese líder según Cristo, el liderazgo cristiano. Este enfoque está basado en el ejemplo de Jesús. La verdadera prueba de eficiencia del líder es la siguiente. Sus liderados son mejores personas y están más calificadas como resultado de su liderazgo e influencia. El líder cristiano tiene que saber que sus liderados tienen que tener resultados positivos, porque nosotros no estamos preparando simplemente, no somos líderes de una empresa, no somos líderes, todos esos líderes entre comillas, ¿no? Líderes de un colegio y preparamos ahí alumnos. Estamos nosotros hablando en la iglesia, liderazgo en la iglesia, que estamos preparando candidatos para el cielo, para el reino de los cielos. Y tenemos que inspirarlos, nuestra influencia tiene que ser positiva, de tal manera que los miembros deseen ganar el cielo y no simplemente estar ahí porque, bueno, son miembros de la iglesia. El líder cristiano no nace ni se hace, Dios lo hace. Y aquí está, ejemplos bíblicos: Moisés, Josué, David, Jeremías, San Pablo, los discípulos de Jesús. Todos estos, si nosotros hablamos, por ejemplo, de Pablo, ya en la primera hora hablamos de Moisés. Pablo, ¿quién fue Pablo? Todos conocemos quién fue Pablo. ¿Dónde se educó Pablo? En la mejor universidad, bajo los pies de los mejores maestros. Y ahí se habla de que fue educado y formado bajo los pies de Gamaliel. Y entonces, y era un orador extraordinario. Era un polemista de primera clase. La lógica con la lógica. Un discutidor celoso en su religión. Miembro de la más alta autoridad de los judíos. ¿Qué más quería, pues, Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo, pues? Entre comillas, diríamos, un gran líder. Pero líder, pues, según el mundo, pero no según Cristo. Cuando Jesús llama a Saulo, ahora Saulo, este maestro de Israel, se transforma en alumno de la escuela de Cristo. Este que era un prepotente, un perseguidor, ahora se transforma en perseguido. Este que era el maestro, ahora se transforma en alumno de la escuela de Cristo. Este que decía, ahora voy a hacer tal cosa y tenía todos sus planes para destruir a la iglesia cristiana. Ahora le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ustedes se dan cuenta? Y ahora cuando el Señor lo llama a este líder según el mundo, lo llama para ser líder en su iglesia, ahora él aprende las mejores lecciones. Que es lo que nosotros necesitamos aprender. ¿Qué lecciones necesitamos aprender, pues? Ya le dijimos en la mañana, hablando de Moisés, Moisés tuvo que aprender las más grandes lecciones allá en el desierto. Miren, el currículo que tuvo que aprender, eso no lo enseñan en ninguna universidad, ¿eh? No lo van a aprender. ¿Le enseñan humildad? En la universidad, no, pues cuanto más títulos tengo yo, soy camino diferente, me paro diferente, ¿no? Hablo diferente, pero los títulos, ¿no? Y en cierto lugar, ahí yo les hablo de Perú, yo no les hablo de aquí porque yo conozco más allá. Y entonces a un pastor que lo ordenaron como pastor, un amigo de él viene y le dice: hola, le dice, ¿cómo estás, Rogelio? Pastor Rogelio. Ya ni la mano da porque ya habla diferente. Y cuando escribe sus cartas, Pastor Rogelio. Y decía, Pastor ordenado, Rogelio. Ya pues saben que es ordenado, no necesita que estar dando. Según el mundo, uno, los títulos le dan influencia. Pero en el liderazgo de Cristo, uno tiene que aprender la humildad. ¿Qué más dijimos? Paciencia. ¿Qué más dijimos? Dependencia en Dios. Miren ustedes, que nosotros, ¿cómo nosotros tenemos que aprender a confiar en lo que Dios dice? En su palabra. ¿Se acuerdan la experiencia de Moisés cuando el Señor lo llama? Ahora que estaba preparado, lo llama. ¿Y qué dice Moisés? Señor, no, manda a otro, manda a mi hermano. Yo soy tardo de lengua, yo no sé hablar, Señor. Y el Señor se molesta con Moisés. Y le pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Una vara seca, una vara sin vida, una vara de pastor. ¿Para qué sirve esta vara? Échala en tierra. Y todos sabemos, se transforma en una serpiente. ¿Ah? Y Moisés sabía que esa serpiente era él, tantos años allí en el desierto, él sabía que era una serpiente venenosa. Porque no todas las serpientes son malas, pues, ¿no? Nosotros huiríamos de cualquier serpiente, pero él sabía, esa serpiente era una serpiente venenosa. Y el Señor le da una orden contraproducente. Tómala por la cola. Ustedes saben, para un conocedor de serpientes, sabe que la peor cosa es tomar a una serpiente por la cola. Hay que agarrarla de la cabeza. ¿Y qué hace Moisés? A pesar de eso, porque él tenía confianza, dependía de Dios. Él tuvo que aprender a confiar en el Señor y lo tomó por la cola. Y todos sabemos el resultado. Y lo mismo pasó con Pablo. con el Pablo, ese perseguidor, el Saulo perseguidor, ahora convertido en la escuela de Cristo. Ahora, hermanos, él ya no es, dice, yo voy a hacer esto, sino, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios, y él da su testimonio en cada lugar que va, da su testimonio, cómo el Señor lo transformó, de tal manera que los que le escuchaban decían, este está loco. Las muchas letras te enloquecen hoy, Pablo, ¿no? Pero, hermanos, lo más interesante es cuando él escribe a los corintios y le dice, yo tenía un aguijón en la carne y le he dicho al Señor que me quite ese aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la flaqueza. Por eso de buena gana me voy a gloriar en mis flaquezas para que habite en mí el poder de Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que una contradicción, ¿no les parece que es una contradicción? ¿Cómo vamos a pensar que cuando yo más débil soy, más fuerte soy? ¿Cómo se calibra, cómo se mide al ser humano en el concepto del mundo? ¿Cómo se mide? Se mide por lo que sabe, por lo que tiene o por lo que es. Si tú no eres, tú eres un don nadie, no vales nada. Si tú no tienes título, no vales nada. Si tú no tienes influencia, no vales nada. ¿Quién eres tú? Un don nadie. No tienes amigo, no tienes vara, no tienes influencia, no vales. Ya el Señor había dicho por medio del profeta, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en su riqueza, mas alábese el que hubiere de alabarse en entenderme y en conocerme, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Ese era lo que el Señor quería. Eso era lo que el Señor quiere para sus líderes. ¿Cómo mide el cielo al ser humano? No es por lo que tiene, por lo que sabe, por lo que es. ¿Cómo mide? ¿Cómo calibra Dios al líder cristiano? Por su dependencia en él. Cuando nosotros dejamos de depender de Dios, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo les puedo contar en mi experiencia ministerial, me parece que los momentos más hermosos era cuando era pastor de iglesia. Lamentablemente fui solamente 5 años de pastor de iglesia. Era un pastor, 6 años de pastor de iglesia. Tenía 1 año de pastor ordenado y me nombraron presidente de campo. Y ahí ya me asusté. Hasta ahí yo pedía ayuda, auxilio al Señor, cuando era presidente de campo. Y me nombraron en un momento cuando Perú estaba dividido. Vino un movimiento disidente, terrible, la iglesia se dividió. Había el espíritu de nacionalizar la iglesia, hacer una iglesia peruana. Entró un gobierno militar de... un militar que tomó el poder por la fuerza, un tal Alvarado, y él comenzó a nacionalizar todas las empresas, las industrias, ¿no? Y por ahí los inteligentes de la iglesia dijeron, nosotros también vamos a nacionalizar la iglesia. De aquí van a salir todos los extranjeros, salen los gringos, salen los argentinos, salen todos. Y la iglesia se dividió, era una lucha terrible, tremenda. Y yo recuerdo cómo ustedes habrán visto movimientos disidentes que vienen a la iglesia, ¿no? Allá era golpe con golpe, cabezazo con cabezazo, y romper las bancas en la cabeza del hermano y luchar por la iglesia. Pero fue un movimiento terrible. Y a mí me nombran en estas circunstancias presidente del norte, de la misión del norte en Perú, donde había surgido este movimiento. Y no voy a decir nombres porque hay algunos que viven y que viven en Estados Unidos y que ellos estaban en contra de los americanos, ¿no? Y uno de ellos vive en Michigan, en Andrews. Ahí me dijeron, aquí lo encuentras, aquí está, déjalo ahí tranquilo. Pero él vino a hacer algo terrible en la iglesia. Y en esas circunstancias a mí me nombran presidente del norte. Había un lugar donde entramos en juicio por el templo que se habían posesionado y nosotros teníamos los títulos y el juez nos dijo, pueden ir ustedes y tomar su templo. Y nunca lo tomamos porque estaban atrincherados y decía, vengan aquí nomás y van a ver cómo van a salir aquí con su ataúd de aquí. Y era así para matar. Yo dije, no, yo todavía estoy joven, yo tenía 30 años, ¿eh? No, yo todavía estoy joven para morir, yo por muy héroe que quiera darme, no voy a ir, quédese con el templo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Y era así la lucha. Entonces, uno pide al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. Bueno, después estuve en otros campos más, pero cuando llegué, yo estaba en la Unión como secretario de Unión, y se organizó la universidad en Perú. Y había mucho temor con relación a la universidad. Porque había la experiencia de las universidades. De acuerdo a la ley universitaria en Perú, las universidades son autónomas. Y cuando dice que son autónomas, ellos tienen los derechos de nombrar a sus rectores, a sus dirigentes, y entonces a sus rectores. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer la universidad? Va a salir de nuestras manos. Y había la experiencia de algunas universidades particulares, por ejemplo, había una, la San Martín de Porras, que era de los sacerdotes, que la universidad tomó y los sacerdotes salieron y ellos se echaron. Entonces, nosotros dijimos, ¿y cómo va a ser con la universidad? Y entonces dijimos, no, vamos a transformar ahí lo que era nuestro seminario, vamos a transformar en un complejo educativo. Y este complejo educativo va a tener como inquilino a la universidad. O sea, la universidad va a alquilar. Y ahí va a estar el colegio, está la industria, está nuestro internado, porque si la universidad entra, se posesiona, nos saca a nosotros y se quedan ellos dueños y la iglesia no tiene nada que ver. Así pensaban, ¿no? Teníamos miedo. Y yo hice un proyecto que le llamamos Complejo Educativo. Ta, 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 ta. Bueno, ahora, ¿quién vamos a nombrar presidente de ese complejo? Buscar a ver quién va a ser el presidente. Y me nombran a mí presidente del complejo. Ahí me asusté. Me dice, pero tú dices que puede funcionar, hazlo funcionar, a ver, como tú dices que funcione. Es tu idea. Ahora hazla funcionar. Y hermanos, yo creo que no hubo un tiempo donde yo busqué más al Señor cuando me mandaron allá. Yo no tenía título, ahí están todos los doctores, todos los con títulos, ¿no? Yo tengo título educativo y ser presidente de la universidad, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde yo busqué mucho al Señor. Y además era el tiempo del terrorismo, todo alrededor de la universidad, terrorismo. Y ahí venían las amenazas. La policía también nos asustaba, nos decía, no salgan los tres, ¿no? Es decir, el presidente, el gerente y el académico. No salgan los tres, salgan de a uno, no salgan a la misma hora, salgan a diferente hora, no salgan en el mismo vehículo, salgan en diferente vehículo, y etcétera, etcétera. Y nos llegaban amenazas, yo les contara todas las amenazas que nos llegaban. Si hubo un tiempo en donde yo buscaba al Señor, era cuando estaba ahí. Si una vez le habían amenazaron ahí a la... al hijo del gerente, le decían, tu hijo va a amanecer en tal puente colgado. Ahora, si era cierto o no era cierto, eran amenazas de alumnos, eran amenazas de terroristas, nosotros no sabemos. Nunca tuvimos problema. De ahí me llamaron para gerenciar la industria de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Y yo no sé nada de industria. Claro, yo había trabajado ahí como presidente del complejo, habíamos hecho crecer la industria en Perú. Pero yo qué sé de industria. Y me llaman, y ahora yo no voy. Mi esposa dice, no, nosotros cuando nosotros tomamos la decisión del ministerio, dijimos que íbamos a aceptar cualquier llamado. Y tienes que aceptarlo. Y aceptar allá, ¿qué voy a hacer? Si hay un tiempo donde yo oré al Señor, Señor, ayúdame en Argentina. ¿Sí ustedes conocen los argentinos? ¿Eh? ¿Por qué se ríen? No, los argentinos son gente buena. No. Pero llegar allá y hacer, ¿cómo hacer la industria? Llegué después, regresé después de 2 años para Perú como presidente de la Unión, orando al Señor. Llegué a la división, ya en la división ya no oraba porque no tenía desafíos. ¿Qué hay en la división? ¿Qué desafío hay? No, vas, visitas los campos, aconsejas allá, pero no hay ningún desafío. No me puedo levantar cada mañana y decir, Señor, ayúdame, Señor, hoy día tengo este desafío. ¿Qué le voy a decir? Tuvimos 6 años ahí, y aunque nosotros en San Luis fuimos reelegidos para 5 años más, con mi esposa tomamos la decisión de jubilarnos después de 1 año. ¿Por qué? Porque queríamos aprender a depender de Dios. Porque cuando uno deja de aprender, cuando uno no depende de Dios, piensa que todo es fácil. Y eso es lo que nosotros encontramos muchas veces, ¿no? En la iglesia encontramos gente que dice, yo debiera ser nombrado. Yo ya estoy años, mi experiencia. Entonces, ¿por qué? ¿En qué están basados? En su experiencia. Están basados en su conocimiento, en su preparación. Pero el liderazgo de Cristo, si bien es cierto, tenemos que prepararnos, el verdadero liderazgo de Cristo es aprender a depender de Dios. ¿Qué hizo Pablo ahora? Dependía de Dios. Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la flaqueza, por eso de buena gana me voy a gloriar en mis flaquezas para que habite en mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué contradicción, ¿no? Pero hermanos, por muy débil que tú te creas dentro de la iglesia, tú tienes que aprender a depender de Dios y el Señor te va a fortalecer. ¿Tú quieres ser un líder cristiano? Solamente con el poder del Señor puedes llegar a ser un líder cristiano. Y podríamos hablar de Jeremías y de David y de Pablo, de todo, de Josué, podríamos hablar de todos esos personajes que son los mejores ejemplos para tener un liderazgo cristiano. ¿Cómo hemos dicho? El líder cristiano no nace ni se hace. ¿Qué hace? Dios lo hace. Interés y preocupación de las empresas. Miren ustedes las empresas seculares. ¿Eh? 3/4 de las empresas americanas gastan todos los años un valor estimado de 15 billones de dólares en entrenamiento, desarrollo y consultoría para sus equipos de líderes. Y eso es lo que nosotros encontramos. Eso, las empresas están interesadas. Y saben ustedes que las empresas no están preparando a viejos, ¿eh? Preparan jóvenes. Porque los jóvenes son más susceptibles a los cambios. Los viejos tienen una resistencia a cambios. Estoy hablando de cambios buenos, ¿no? No cambios malos, sino cambios. Estudios realizados por el Instituto Gallup demuestran que los dos tercios de las personas renuncian a sus jefes, no a la empresa. Esto muestra la necesidad urgente de líderes que marquen la diferencia. Por lo tanto, se requiere un concepto claro de lo que significa ser un líder. Muchas veces se confunde liderazgo y gerencia. ¿Cuál es la diferencia? John Kotter de la Escuela de Negocios de Harvard dice que gerencia es manejar la complejidad. Una buena gerencia impone orden y congruencia al planear de manera formal. Por otro lado, liderar significa conquistar personas, envolverlas de forma que coloquen su corazón, mente, espíritu, creatividad y excelencia al servicio de un objetivo. Y nosotros trabajamos con personas, con miembros, que pongan su corazón en las cosas del Señor, que pongan su corazón en la misión de la iglesia. Y por eso encontramos las iglesias indiferentes, frías, ahí, falta de liderazgo. No es falta de plata, no es falta de equipo. Porque yo he escuchado a algunos que dicen, si nosotros tuviéramos un proyector pastor, las cosas serían bien. Pastor, si nos consiguiera a nosotros una computadora para... Hermanos, eso no es. Si ustedes van al libro de Hechos de los Apóstoles, van a encontrar Hechos del Espíritu Santo, que realmente así debiera ser, ¿no? Ustedes van a encontrar ahí vez tras vez cuando se habla y dice, y Pablo lleno del Espíritu Santo, Esteban lleno del Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo, todos estaban llenos del Espíritu Santo. Si se escribiera la historia de nuestros días, de nuestros dirigentes en general, yo he sido dirigente, ya les digo, ¿no? Si se dijera, nuestros dirigentes llenos con muchos equipos, proyectoras y computadoras y todo, no hicieron nada. No hicieron nada. Y algunos piensan, pues si yo tuviera tal equipo, pastor, los pastores dicen, ¿no? Yo, a mí me falta mi proyectora nomás, pastor. Y con eso yo voy a hacer maravillas. No es la proyectora. Es el poder del Espíritu Santo. Y nosotros no estamos liderando pues una empresa aquí que fabrica XX productos alimentarios, ¿no? Nosotros estamos con personas. Y el líder cristiano tiene que inspirar. Eso es liderazgo. En contraste con gerencia, liderazgo se refiere a manejar el cambio. Si hay algún momento intermedio, yo les voy a hablar sobre el cambio. Los líderes establecen el rumbo con una visión de futuro. No se gerencia personas, se lidera personas. Gerencia es lo que hacemos, liderazgo es lo que somos. Nosotros gerenciamos, es por lo que yo soy gerente, pero se lidera y eso es liderazgo, es lo que nosotros somos. El líder es responsable por el crecimiento o caída de cualquier empresa o proyecto. Todo comienza en la cumbre. No hay equipos débiles, apenas líderes débiles. Yo estoy tomando aquí algunas declaraciones que se habla sobre liderazgo. La capacidad de influenciar en un grupo para que consiga, es la capacidad de influenciar en un grupo para que consiga sus metas. Habilidad de influenciar personas para trabajar con entusiasmo visando alcanzar objetivos comunes. Y eso en la iglesia necesitamos. ¿Cómo podemos llevar a la iglesia a la acción? ¿Saben ustedes? Yo les contaba que fui llamado para gerenciar la fábrica de alimentos, era el año 92, 93. Y en ese tiempo estaba surgiendo lo que se llama la reingeniería. Contrario a la enseñanza de los japoneses sobre calidad total. Nosotros hemos escuchado mucho de calidad total. Los japoneses decían en su enseñanza, decían, mira, tú no tienes nada que inventar. Ya todo está inventado. Lo que tú tienes que ver es imítalo, igualalo, supéralo. Es el concepto, la premisa de los japoneses. Tú no tienes que inventar el carro, ya está inventado, los americanos han inventado. Tú no tienes que inventar el reloj, ya está inventado, los suizos lo han inventado. Tú imítalo, igualalo, supéralo. Entonces siempre se habló de calidad, calidad total. Pero viene la reingeniería y la reingeniería dice, un momentito, tú puedes tener un producto de buena calidad, pero si tú no tienes un buen servicio, estás destinado a fracasar. Y entonces la reingeniería pone en énfasis el servicio. Por eso cuando nosotros hablamos del liderazgo de servicio, la reingeniería toma este liderazgo de Cristo, liderazgo de servicio. Tú necesitas, por ejemplo, tú eres un empresario, y entonces tú como empresario tienes que hacerte cuatro preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Primero, ¿por qué hago lo que hago? La primera pregunta. Dice, si tú haces lo que haces por ganar simplemente dinero, estás destinado a fracasar. Tú tienes que hacer lo que haces con el propósito de dar un buen servicio. Y eso yo lo aplicaba a la iglesia. Yo les decía a los pastores, pregúntense, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué son pastores? ¿Por qué haces lo que haces? La segunda pregunta, ¿cómo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo? ¿Cómo? Todo es susceptible a mejorar. Y la reingeniería enseña contra la rutina. Nosotros a veces estamos en la rutina, estamos acostumbrados a la misma cosa y no estoy hablando de cambios de principios, ni de verdades, ni de doctrina. Estamos hablando de cambios de estrategia, de formas. Y tenemos que aprender de los demás. Entonces, ¿cómo puedo hacer mejor lo que yo hago? Es la otra pregunta que tiene que hacerse el empresario. La tercera pregunta, ¿cómo puedo hacer más rápido lo que estoy haciendo? Y entonces entra la tecnología. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo puedo hacer a menos costo lo que estoy haciendo? Y nosotros todas esas preguntas lo tenemos ya respondidas en el libro Servicio Cristiano cuando la hermana Juárez habla sobre la misión de la iglesia. Y nosotros nunca lo aplicamos. No lo hemos aplicado y nos vamos a las demás iglesias para ver cómo crecen las iglesias, aprender en tal iglesia, aprender en... Cuando nosotros tenemos la inspiración y nos hemos olvidado ir a la inspiración. ¿Y cómo puedo yo hacer a menos costo lo que estoy haciendo? No hay dinero, pastor. No hay plata. Pero ¿cómo puedo hacer? No, necesitamos más pastores. Necesitamos más. Si no, no se puede hacer la obra. Necesitamos más instructores bíblicos. Hay que pagarles, si no. ¿Cómo puedo hacer a menos costo lo que estoy haciendo? Sí, el Espíritu Profecía responde. Bueno, no voy a responder ahora yo, pero después voy a entrar en esos detalles. Y aquí está, dice que es la capacidad, es la habilidad de influenciar a personas para trabajar con entusiasmo visando alcanzar objetivos comunes. Nuestros miembros de iglesia, hermanos, ustedes saben, nuestros miembros de iglesia están dispuestos a dar su dinero, su tiempo, sus talentos. Cuando uno los inspira, ellos vienen, trabajan. Estos jóvenes que han venido, ¿quién les ha pagado sus gastos? A mí me ha pagado los gastos aquí la... Pero, ¿y si yo tuviera que venir a pagar? No, ¿cuánto hay? A ver, ¿dónde está? ¿Quién me paga? ¿Quién me da de comer? Y los jóvenes vienen, miren, dedican su tiempo, su talento, su dinero, porque quieren prepararse. ¿Y cómo podemos nosotros terminar la obra? Hermanos, nunca vamos a terminar la obra si la iglesia no tiene una conciencia. Pero esa conciencia de trabajar, que no nos cuesta nada a nosotros como líderes, dirigentes de iglesia, no nos cuesta nada, solamente inspirarlos y ser líderes en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Muy bien, vamos a seguir en la tarde, ¿no? Pero aquí quiero terminar. Dice Max Weber en su libro La teoría de la organización económica y social, muestra la diferencia entre estos dos términos: poder versus autoridad. Poder versus autoridad. El poder es la facultad de obligar a forzar a alguien a hacer su voluntad por causa de tu posición o fuerza, no importando si la persona quiere o no hacerlo. Es poder, ¿no? Autoridad, la habilidad de llevar a las personas a hacer de buena voluntad lo que deseas por causa de tu influencia personal. Y entonces nosotros vemos, y es el deseo de la iglesia, es un reavivamiento, una reforma. ¿Por qué? Porque vemos la apatía en la iglesia. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? El año 2000, cuando yo era presidente en Perú, nosotros hicimos un plan y le colocamos como nombre Impacto 2000. Y queríamos bautizar en un solo sábado en Perú 20.000 personas. Y bautizamos 28.000 ese sábado. Pero la gente está esperando que los líderes le den una que los inspiren para que ellos puedan hacer el trabajo, la tarea. Hermanos, vamos a continuar esta tarde. Que Dios nos bendiga. Pero queremos líderes formados por el Señor. El líder cristiano no nace ni se hace, Dios lo hace. Y Dios no. Sí, hermano. Ahora, ustedes van a ver, cuando nosotros estamos hablando de un liderazgo cristiano, un liderazgo que Cristo enseñó, pero nosotros solitos no podemos. Toda mi preparación, mi estrategia, todo lo que yo les diga acá es teoría, si nosotros no nos subimos a la promesa del Señor. Y eso vamos, a medida que vamos continuando con el tema de liderazgo, vamos a entrar ahí. ¿Ya? Que Dios nos bendiga, vamos a terminar.